desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, queridos amigos desde el sur, explorando el cosmos. Programa argentino que hacemos Esther Letrica, Patricia Mermoz, Víctor Vive, quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Programa número 109, en el que vamos a hablar sobre nuestro planeta, sobre cómo era nuestro planeta primitivo. Y para ello me voy a basar en una serie de artículos muy interesantes encontrados en space.com y el Astrobiology Magazine, publicaciones que se encuentran fácilmente por internet, pero como la gran mayoría de estas publicaciones se encuentran en inglés y es sabido que para muchos el inglés es una complicación. Así que bien, hablemos de nuestra Tierra primitiva. Hay varias curiosidades acerca de nuestro planeta que hoy en día nos están quedando un poco más claras de lo que nos decían las teorías un poco más antiguas. Estamos encontrando evidencia que nos muestra un planeta un poco más diferente de que nos imaginábamos un tiempo atrás. Por ejemplo, ¿cómo fue el clima de la Tierra de hace unos 4.000 millones de años? Se pensaba que la primitiva historia de la Tierra, con un sol bastante más joven que el que tenemos hoy y en consecuencia más débil, y que proveía menos calor a la Tierra, hubiera mantenido a nuestro planeta por lo menos al borde de la congelación del agua, ¿no?, de los 0 grados centígrados. Los científicos daban prácticamente por sentado esto que se llamaba el problema del sol joven y débil, pero cada vez se está teniendo más en cuenta la cantidad de gases de invernadero que tenía nuestro planeta en sus comienzos, sobre todo el dióxido de carbono en la atmósfera, que, como todos sabemos, colabora con el calentamiento de nuestro planeta. Hay un grupo de científicos alemanes que han encontrado evidencia geológica de que el dióxido de carbono parece indicar que los niveles eran demasiado bajos para evitar que la superficie de nuestro planeta estuviera congelada. Pero hay nuevas respuestas a esta teoría. De acuerdo al registro geológico de la Tierra, el agua líquida estaba presente en nuestro planeta ya hace unos 3.700 millones de años atrás. Recuerden, como dije al principio, que la edad de nuestro planeta es bastante cercana a los 4.500 millones de años de antigüedad. Esto quiere decir que la temperatura promedio de la Tierra hace 3.700 millones de años debe haber estado por encima del punto de congelación. Los científicos no están seguros de qué tan caliente era, pero se acepta generalmente que el planeta estuvo libre de hielo en la mayor parte de su historia. Más aún, viendo estrellas del tipo solar de diferentes edades en nuestro universo actual, los astrónomos creen que la luminosidad del Sol hace 3.700 millones de años era significativamente menor de la que vemos hoy. si la atmósfera de la Tierra primitiva era la misma que la de ahora, entonces no habría habido suficiente luz solar para calentar nuestro planeta. Las temperaturas deberían haber estado bien debajo del punto de congelación del agua, por lo menos hasta unos 2.000 millones de años atrás. Muchas de las respuestas propuestas para este enigma involucran algún grado de efecto invernadero en el calentamiento de la Tierra para mantenerla por encima del punto de congelación. Muchos científicos creen que el calentamiento de la Tierra ocurrió a niveles mucho más altos que aquellos vistos hoy debido a la presencia de gases como el dióxido de carbono, metano, etano y amoníaco. No obstante, hay muchas incertezas en todo esto, y tal vez ni siquiera todos los gases podrían haber estado presentes al comienzo de la Tierra. Para explicar todo esto se tiene en cuenta el impacto de los asteroides. El nuevo estudio de este grupo alemán que mencioné está haciendo que los científicos reconsideren el rol del dióxido de carbono en el calentamiento de la Tierra primitiva. Aplicaron un nuevo modelo a la atmósfera de la Tierra que incluye información actualizada acerca de cómo la radiación podría haber sido absorbida para provocar el calentamiento. Y el estudio también incluye importantes parámetros que tienen que ver con el albedo de la Tierra, o sea, cuánta luz se refleja más allá de la superficie, y la humedad de la atmósfera. Este nuevo modelo fue usado para examinar algunos aspectos interesantes de la historia de la Tierra, tales como el fin del periodo de frecuentes impactos de asteroides, conocido como la era del bombardeo pesado, ¿no? Hace unos 3.800 millones de años atrás. La primera evidencia de la producción de oxígeno por cianobacterias hace 2.900 millones de años atrás, y el primer evento de oxidación conocido hace 2.000 millones de años atrás. Si se tiene todo esto en cuenta, lo que resulta es que fue necesario mucho menos dióxido de carbono de que sugerían las teorías anteriores para mantener a la Tierra primitiva por encima del punto de congelación. La cantidad de dióxido de carbono necesario en ese caso sería 10 veces menos que la que indican los estudios anteriores. El modelo este muestra que la presión era de solo 2.9 milibares de dióxido de carbono, y con eso era suficiente para mantener la temperatura superficial de la Tierra por encima de 0 grados centígrados. Este resultado, aunque contradice estudios previos, coincide con los datos geológicos que se han obtenido actualmente. Para este periodo de tiempo, las contradicciones de un sol joven y débil y una Tierra por encima del punto de congelación ya no tendrían sentido, porque esto explica cómo un sol joven puede hacer que un planeta caliente lo suficiente para conservar agua líquida. Y obviamente las consecuencias del agua líquida, como todos sabemos, es la vida. Así que bien, esta teoría mejora nuestra comprensión de cómo el dióxido de carbono en la atmósfera puede afectar la temperatura global de la Tierra. Y hoy, en que los niveles de dióxido de carbono en nuestro planeta están aumentando, principalmente como resultado de las actividades humanas, podemos ver que el aumento es una de las causas más importantes del cambio climático en la Tierra. Comprender cómo afectó el dióxido de carbono al clima de la Tierra primitiva podría proveernos indicios acerca del futuro del clima de la Tierra y de la biosfera global. Y cómo la ciencia a veces nos lleva a descubrimientos inesperados. Si yo les hago la pregunta, ¿de qué color se imaginan que se vería la Tierra hace unos 2.000 millones de años? Seguramente me contestarían de color verde, porque las plantas principalmente cubrían el terreno de nuestro planeta casi en su totalidad. Sin embargo, parece que no. Se han hecho estudios que sugieren que nosotros hubiéramos visto a la Tierra de color púrpura. ¿Por qué? Surgió una investigación que sugiere que los microbios antiguos podrían haber utilizado una molécula distinta de la clorofila, que es la que le da el color a las plantas, para atrapar los rayos del sol. Y eso le dio a los organismos un matiz un poco más violeta. La clorofila, que es el pigmento que permite la fotosíntesis en las plantas, absorbe principalmente el azul y el rojo de nuestro sol y refleja el verde. Y esta luz reflejada es la que le da el color a las plantas. Este fue un enigma para algunos biólogos debido a que el sol transmite más energía en la parte verde del espectro. ¿Por qué absorber el rojo y el azul? ¿Por qué la clorofila se centraría en absorber el área más débil, el área en que emite con menos energía nuestra estrella? Pensemos en el ojo humano. El ojo humano es más sensible a la luz verde y amarilla. Así que, ¿por qué la fotosíntesis no evolucionó de la misma forma? Se piensa que es debido a que la clorofila apareció después de otra molécula sensible a la luz llamada retinal, que ya estaba presente en la Tierra primitiva. El retinal hoy en día se encuentra en la membrana de algunos microbios fotosintéticos llamados halobacterias, que absorben la luz verde y reflejan la roja y la violeta, cuya combinación da púrpura. Los microbios primitivos que usaban retinal para captar la mayor cantidad de energía del sol dominaban en nuestro planeta antiguo, tiñéndolo de manchas de color púrpura por todas partes. Pero después vinieron a competir los microbios que utilizaban clorofila directamente con lo que utilizaban el retinal, y sobrevivieron gracias a que evolucionaron con la capacidad de absorber las longitudes de onda que el retinal no usaba. Es decir, absorbían la luz que reflejaban los antiguos microbios con retinal. Sobrevivió, como nos enseña la evolución, el que más se adaptó, el más fuerte. Resumiendo, la clorofila se vio forzada a usar la luz azul y la luz roja, dado que toda la verde era absorbida por las membranas púrpura que contenían los antiguos organismos con retinal. Y esto fue descubierto en colaboración con un astrónomo del Instituto del Telescopio Espacial. Los investigadores especulan que los organismos basados en clorofila y los basados en retinal coexistieron por un tiempo. Uno podría imaginarse la situación en donde los organismos que manejan la fotosíntesis podían estar en una capa superior de las membranas púrpura de los organismos que contienen retinal. Pero después de un tiempo, el balance se dio hacia los organismos que contienen clorofila, debido a que son más eficientes, por ser más jóvenes, que los que contienen retinal. Porque, si bien no están sintonizados en el pico de energía de nuestro sol, hacen un mejor uso de la luz que absorben. Tuvieron que adaptarse mejor a ese medio ambiente. De todos modos, es una teoría a la cual ya le han saltado las voces de alerta, porque un científico de la NASA, un geoquímico, David Desmarais, del Centro Ames, dice: sí, la hipótesis de la Tierra púrpura es interesante, pero hay que tener cuidado. Primero, no estamos del todo seguros de cómo eran las cosas hace 3 o 4 mil millones de años atrás. Y además, la clorofila no necesariamente tenía que absorber la luz verde para sobrevivir. Y eso es como comparar a los organismos actuales. Hoy en día, una persona a la que se la pone a respirar 100% de oxígeno moriría envenenada. No podríamos decir el oxígeno es bueno para los seres humanos y nada más. Sí, han tomado la hipótesis de la Tierra púrpura quienes investigan la búsqueda de vida en mundos distantes. Pero como todas las teorías de este tipo son muy especulativas y hay que estar alerta a las evidencias que se encuentren. De todos modos, es algo a tener en cuenta y tal vez, seguramente la Tierra no era tan verde como la imaginamos en la actualidad. Pienso que de lo que vale todo este tipo de estudios es fundamentalmente para cuidar nuestra Tierra actual, ahora y a futuro. Y para esto, Esther Letrica nos envía un artículo, ¿no?, sobre la Antártida, ese continente virgen en nuestro planeta. Nos dice que cuando se consideran las posibilidades de encontrar vida en lugares del sistema solar como Marte, Europa o Encelado, lo primero que pensamos es, en estas condiciones tan extremas, eso no es posible. La Antártida es el único continente libre de armas, dinero, fronteras, catástrofes ecológicas y terremotos. Es el continente más frío, 88 grados centígrados bajo cero, el más alto, 2.050 metros sobre el nivel del mar, el más ventoso, ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora, el más seco, caen menos lluvias que en el Sahara, con zonas donde no ha llovido en los últimos 2 millones de años. La extrema asepsia de su ambiente impide incluso el resfrío más leve y los animales muertos tardan en descomponerse. El Polo Sur tiene una sola noche y un solo día de 6 meses de duración. La Antártida tiene el 90% del hielo y el 70% del agua dulce del planeta. Produce en forma de témpanos el equivalente a la mitad del agua que consume la humanidad en un año. Estudiando las capas de hielo, se puede conocer cómo fue el clima del planeta. Los meteoritos, más de 7.000, encontrados en los hielos antárticos, no han sufrido contaminación y son un objeto de investigación. En su territorio se probaron equipos que se usaron en la exploración espacial, ya que sus valles secos son similares a las condiciones de Marte. La Antártida es el único continente sin anfibios ni reptiles. En sus costas y mares hay 300 variedades de peces, más de 60 especies de mamíferos y aves. Solo existen 2 especies de plantas con flores limitadas, solo a las islas Shetland. Hay en cambio numerosísimas especies de algas, tanto marinas como terrestres y de agua dulce, 350 especies de líquenes y gran variedad de musgos. Entre los animales que la habitan hay varios récords. Gaviotina antártico vuela 40.000 kilómetros entre polo y polo, anida en el Ártico y pasa el verano austral en la Antártida. El elefante marino mide 6 metros y pesa 5 toneladas. Se sumerge hasta 1.200 metros de profundidad. El albatros es un ave con 3,5 metros de envergadura de alas. Habita en mar abierto, donde pasa la mayor parte del tiempo volando. El pingüino emperador es el ave que bucea a mayor profundidad, 250 metros, llegando hasta los 500 metros. Es el pingüino más grande, mide 1,2 metros. La ballena azul es el animal más grande de todos los tiempos, con 33 metros de largo y 150 toneladas de peso. La orca es el delfín más grande y el mamífero marino más veloz. Mide 9 metros y pesa 8 toneladas. Nada a más de 55 kilómetros por hora. Y la foca cangrejera es la foca más abundante del planeta, con 12 millones de individuos, aunque algunos estiman que llegan a los 50 millones. Como verán, la Antártida, a pesar de sus condiciones climáticas tan extremas, está llena de vida. Y hay que cuidarla. Estudiemos nuestra tierra pasada para cuidar nuestra tierra futura. Es el mejor legado que le podemos dejar a los que nos siguen. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Entre las noticias de los últimos días está la llegada de la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea al asteroide Steins. El viernes pasado, el 5 de septiembre, llegó a las cercanías de este asteroide. Hay imágenes en la página de la Agencia Espacial Europea, fotografías tomadas a una distancia de unos 800 kilómetros por el instrumento OSIRIS, que es todo un sistema de imágenes desde distintas perspectivas. Se ha llegado a medir el diámetro efectivo del asteroide de unos 5 kilómetros, que es aproximadamente lo que se había predicho. También posee un cráter enorme de unos 2 kilómetros de tamaño. Tiene lo que llaman una forma de diamante, un tamaño de 5,9 por 4 kilómetros, un albedo de 0,35, está dominado por ese gran cráter hacia el norte de 2 kilómetros, y hay un segundo cráter en una zona un poco más oculta. Se ve también una cadena de 7 cráteres, un total de 23 cráteres ya se contaron, con un diámetro promedio de unos 200 metros. Hay que estar atento a los próximos días, a más fotos y más datos de este asteroide. Y Rosetta sigue cumpliendo con esta etapa primaria de su misión con total éxito. Otra noticia es que se ha llegado a medir el monstruoso centro de nuestra Vía Láctea. En la década pasada nosotros habíamos visto cómo se avanzaba en forma increíble en la astronomía, penetrando a través de nubes de gas y polvo para llegar a comprender el interior de nuestra galaxia. Ahora se ha llegado a medir la masa del agujero central de la Vía Láctea. Y además se ha medido la posición de estrellas con una precisión del segundo de arco. La órbita de estrellas dentro del décimo de año luz central de la Vía Láctea, que tiene una forma de lazo alrededor del agujero negro que se sabe que está ahí, hay como unas burbujas difusas de estrellas que están limitadas por la difracción, o sea, no se las ve puntuales en el sistema de ópticas adaptadas del telescopio Keck de 10 metros, y se ha medido el movimiento de alguna de esas estrellas orbitando este agujero negro central, lo cual permite medir su masa. El grupo que realizó este trabajo midió una masa de 4.1 millones de soles con una incerteza de 0,6 millones de soles. Pero si el agujero negro está estacionario con respecto al resto de la galaxia, la masa podría llegar a los 4.5 millones de soles con una incerteza de solo 0,4 millones de soles. Esto es significativamente más alto que las mediciones que se habían hecho anteriormente. Un agujero negro de esa masa tiene un diámetro de 0,1 unidades astronómicas. ¿Por qué esta medición es tan impresionante? El centro de la Vía Láctea está 27.000 años luz más allá de nosotros y está oculto por nubes gruesas de gas y polvo a lo largo de toda nuestra línea de visión. ¿Cómo se podía medir la masa de un objeto invisible decenas de miles de años luz desde la Tierra cuando ni siquiera los alrededores podemos ver porque están oscurecidos por estas bandas? Se emplearon todos los recursos de la astronomía moderna: un telescopio verdaderamente grande como el Keck, detectores que operan en el infrarrojo y la relativamente reciente tecnología de las ópticas adaptivas, y mucha, mucha paciencia. Durante toda la década pasada se ha estado observando el centro galáctico con los telescopios Keck 1 y Keck 2 de 10 metros en Hawái. Fue una forma de fuerza bruta para captar la luz de las estrellas que se pueden ver en las cercanías del centro galáctico. Observaron en longitudes de ondas del infrarrojo, lo cual puede penetrar las nubes bien gruesas de gas y polvo, y por sobre todo usaron ópticas adaptivas, que involucra una estrella artificial guía generada con un láser, espejos deformables para compensar por los efectos del borroneo que provoca la turbulencia atmosférica, y la combinación de estas técnicas permitió al grupo resolver docenas de estrellas individuales cerca del centro galáctico. De manera increíble, el grupo pudo trazar la curva orbital de varias de estas estrellas por más de una década, y actualmente crearon una película de esos movimientos. Los astrónomos de 25 años atrás habrían considerado a todo esto como magia. La gran masa del agujero negro de la Vía Láctea, conocido como Sagittarius A estrella, hizo posible esto. Cualquier cosa orbitando cerca de un objeto tan masivo se mueve muy, pero muy rápido. Estas estrellas alrededor del agujero negro giran a velocidades por encima de los 4.500 kilómetros por segundo. Una estrella en particular, denominada S02, ha sido medida a unos 8.000 kilómetros por segundo. Usando las leyes simples del movimiento orbital, formuladas por Newton allá por el 1600, se pudo utilizar las velocidades estelares para derivar la masa del objeto gravitatorio central. Y con estas mediciones tan precisas, se refina la distancia al centro de la Vía Láctea, 27.400 años luz, con una incerteza de 1.300 años luz. El grupo no encontró evidencia de que el agujero negro central esté siendo atrapado gravitacionalmente alrededor de algún otro. Esto va en favor de la medición de más alta masa del grupo, o sea, de un agujero negro estacionario con una masa un poco más grande. A este valor de masa también se hace más consistente con las predicciones, con estas mediciones, un valor de agujero negro más alto es consistente con las predicciones basadas en una famosa relación que existe entre masa de agujero negro y masa total en el componente esférico de las grandes galaxias. Algo realmente impresionante. Otro tema musical. Y para cerrar el programa, quería contarles una pequeña historia, una anécdota de cómo se puede llegar a engañar a la gente falseando la información. Esta noticia salió publicada originalmente en el diario El Mundo, del siglo XXI. Se llama El Mono de Marte. Si hay algo de lo que pueden presumir los museos más importantes del mundo, es de sus numerosas y lujosas colecciones. Pero solo el mini museo del Departamento de Investigación de Georgia, Estados Unidos, puede jactarse de poseer un espécimen tan singular como el mono de Marte. En el vestíbulo del Laboratorio Estatal de Criminología de Georgia se exponen una serie de particulares elementos de la ciencia forense, incluyendo las fibras microscópicas que ayudaron a solucionar los asesinatos de niños ocurridos en Atlanta entre 1981 y 1982. Pero hay un singular objeto que llama poderosamente la atención de quienes acceden al lugar. Metido en un cilindro de cristal, se encuentran los restos conservados de un mono que tres graciosos hicieron pasar por un alienígena hace 55 años, en una broma pesada que hizo de los ovnis el tema central de los titulares por todo el mundo. En 1953, cuando el histerismo por los extraterrestres sacudía a los Estados Unidos, dos jóvenes peluqueros y un carnicero tomaron a un mono muerto. Le cortaron la cola, le aplicaron al cadáver un tratamiento para removerle los pelos y lo colorearon con una especie de tinta verde. En la madrugada del 18 de julio de 1953, dejaron el cuerpo del primate sobre un camino aislado al norte de Atlanta y quemaron un círculo en el pavimento con un soplete. Justo antes de que un policía diera la vuelta por la curva en su patrulla. De haber llegado 5 minutos antes, los hubiéramos sorprendido infraganti, dijo Shirley Brown, el oficial que se encontró con la escena. Los peluqueros Edward Waters y Tom Wilson y el carnicero Arnold Buddy Payne dijeron al policía que ellos se habían topado casualmente con un objeto rojo en forma de platillo por el camino esa misma noche. Además aseguraron haber visto varias criaturas pequeñas alrededor del objeto y que alcanzaron a golpear a una de ellas con su furgoneta antes de que las demás se marcharan apresuradamente en su nave, dejando el suelo chamuscado. Brown tomó nota de los acontecimientos y completó un informe en la jefatura de policía antes de irse a casa. Poco después del cambio de turno, su teléfono no paraba de sonar. Hasta las fuerzas aéreas estaban intentando saber de qué se trataba el descubrimiento, cuenta el oficial retirado desde 1985. La noticia no tardó en regarse como pólvora y con ella una gran cantidad de sucesos que tenían como tema la vida en otros planetas. La noche antes de que todo esto ocurriera, algunos residentes del área relataron haber visto un objeto grande y multicolor que volaba en el cielo. Además, un veterinario aseguró, después de examinar el cadáver del mono, que era como algo del otro mundo. Y un periódico publicó una recreación del objeto que los bromistas dijeron haber visto. Pero unas cuantas horas después, todo el espectáculo se vino abajo y las mentiras cayeron por su propio peso. Los doctores Herman Jones, fundador y director del GIB, quien es considerado como el hombre que introdujo la ciencia forense moderna al Estado, y Marion Hinds, un profesor de anatomía de la Universidad de Emory, examinaron a la criatura y comprobaron que no se trataba más que de una jugarreta. Si esto viniera de Marte, entonces existieran los monos en Marte, aclaró Hinds a los medios, en una frase que está expuesta al lado del cuerpo del mono en el museo, un lugar que solo se puede visitar tras hacer cita previa. Aún no está claro de dónde sacaron los tres hombres el mono. Waters, Wilson y Payne admitieron eventualmente su broma, que concluyó tras que Waters pagara una multa de $40 por obstruir una carretera. Bien, no se dejen engañar, investiguen y siempre analicen la información con una mente crítica. Esa es la lección de esta anécdota. Y con ella nos despedimos por la noche de hoy. Les recordamos, como siempre, que nos escriban a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Que tengan una excelente semana y muy, muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.